Pasó hace cerca de 8 años, Felipe, pero todavía nos horrorizamos, se nos eriza la piel al escuchar la forma terrible en la que se presentaron los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales. Usted que hizo un trabajo tan serio, tan profundo, cuando comienza a descubrirse todo esto, César Chaparro, periodista de Noticias Caracol, se encuentra con una cantidad de madres llorando al frente de Medicina Legal en La Sexta con Caracas en Bogotá. Y comienza a soltarse una historia macabra, terrible,
interminable,
que termina con la salida de 17 oficiales, que termina con una situación que hoy nos lleva a que el comandante del ejército de la época, el hombre que fue el héroe de la Operación Hack, esté a punto de ir a la cárcel.
Pero, a ver, poniéndolo en perspectiva, en un país medianamente civilizado, estas atrocidades de los falsos positivos habrían tumbado al gobierno. Medianamente civilizado. Habrían tumbado al gobierno, habrían tumbado al presidente, al ministro de defensa, a la cúpula militar. Y aquí empezó al revés, empezó por unos soldados y unos cabos, y arrancó al revés, y hasta ahora, bueno, hay unos coroneles ya
condenados
y condenados, pero hasta ahora está llegando a donde debía llegar.
Casi una década después, Felipe.
No, es que, no, además no debería estancarse ahí, en el general Montoya. Que es que esto fue una máquina criminal, esto no fueron hechos aislados. El gobierno nacional conocía desde el año 2002 que estaban pasando este tipo de cosas. El entonces ministro Santos, siendo ministro de defensa, conocía de los hechos. Se los habían contado, se los habían venido a decir los de Human Rights Watch: aquí está pasando esto. No, voy a averiguar, esto no puede ser. No, ya averiguo. Fue que los hechos los desbordaron, la noticia se desbordó y se empezaron a conocer el caso de los niños, de los muchachos de Soacha enterrados en Ocaña, y así se empezaron a conocer. Lo que pasa es que pues es lento.
Muy lento.
Ahora, se hablan de 1900 casos, de 2200, de 3000, de 4000, tampoco lo sabemos.
Es incierto, pero la fiscalía tiene unas cifras medianamente confiables, que serían cerca de 2000 ejecuciones extrajudiciales. Lo que viene ahora, Felipe, Vanessa y oyentes, es saber de qué manera va a recibir el país. Claro, obviamente será una parte complicada, pero de eso se tratan los diálogos de paz.
Mire, 2000 es un número muy atroz. En la dictadura argentina, en la dictadura chilena, digamos, los muertos de Pinochet se estiman que son más o menos 3000 personas. 3000 en una dictadura.
Aquí
que obviamente partió en toda la historia del país.
2000 falsos positivos. Súmele
solamente
el resto, los desaparecidos, súmele todo tipo de hechos adicionales, pero a lo que voy es a que esto va a terminar cobijado en la Jurisdicción Especial para la Paz.
Tendría eventualmente va, tendría, es decir, eventualmente van a tener que someterse.
Exactamente.
Allí es que no van a tener otra escapatoria, es decir, o se meten allí, confiesan sus crímenes y se someten a estas condenas de hasta 8 años, o simplemente pues quedan condenados a
pero Felipe, a, fíjese que esa es la gran polémica hoy, porque incluso Human Rights Watch dice: no es posible que una situación, un crimen tan grave como ejecuciones extrajudiciales estén cobijadas por los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz, Juan.
Las reacciones de José Miguel Vivanco, por ejemplo, Ricardo, han sido incluso más radicales en relación con este tema que con los beneficios a miembros de las organizaciones guerrilleras. Obviamente van en el mismo paquete. Pero parte de estas preocupaciones internacionales se han expresado justamente por cuenta de los falsos positivos y por las implicaciones que tienen, que señalaba Felipe. Claro.
Pero, Ricardo, por supuesto que tiene que haber simetría en todo esto. Si se le va a dar un beneficio a las FARC y a los comandantes de las FARC, que han cometido delitos mucho más graves que estos inclusive, pues se debería permitir la posibilidad de que quienes hubieran estado involucrados por parte del Estado, agentes del Estado en todo esto, tengan beneficios similares. Yo difiero un poco de la interpretación histórica de todo esto, porque se ha hablado, o hablaba alguien anteriormente, de que esto haya sido una política de Estado. Si bien sí era una política de Estado el tema de los incentivos, y lo aclaró, digamos, lo describió muy claramente el cabo que entrevistamos, no creería uno que esto lo que buscaba era que se mataran inocentes. Eso nunca fue la intención en todo esto. Se buscaba tener bajas de la insurgencia, en particular de las FARC, que en el momento, en un momento muy complicado, defensiva militar.
Sí, Guillermo, pero
y
sí,
esto se desbordó.
Termina diciendo ahora, que política... no le sirven desmovilizados ni le sirven, claro, capturados, sino pero, que le sirven muertos. Pues mire, entonces estamos hablando de que es, claro, Ricardo, algo generalizado.
Claro, Ricardo, la política me parecía que estaba mal diseñada y entendiendo que si uno bonifica, incentiva un comportamiento, pues lo va a obtener. Lo que acabó pasando es que esto, digamos, se desvió y acabaron matando gente totalmente inocente, y eso es, de eso no hay ninguna duda. Hay un precedente histórico aquí muy importante en todo esto, y es que ese mismo tema se había dado en la guerra de Vietnam con los famosos body counts, y también se bonificaban a los soldados de Estados Unidos por bajas, digamos, en contra del Vietcong. Y lo que acabó pasando también fue en Vietnam, en los años 60, fue lo que pasó en Colombia, en los años 2000. Y es que esas bonificaciones a lo que llevan es a que se excedan las fuerzas. No me parece que estuviera bien diseñada la política, me pareció que fue nefasta en sus consecuencias, pero de ahí a decir que fue una política de Estado donde se ordenaba o se toleraba masivamente asesinatos de civiles, creo que hay una distancia muy grande.
Quien dice que fue una política de Estado fue la Fiscalía, digamos, en la decisión de ayer.
Claro, y se equivoca la Fiscalía, en mi opinión, en ese aspecto, porque no creo que sea una política de Estado.
Aurelio.
Ricardo, sí, a mí me parece que Luis Guillermo toca un punto que es fundamental, y es, ha hecho el Estado colombiano, ha hecho la sociedad colombiana, un balance sobre la política de pagar por detenciones, por muertos, o por... como lo llamaban, pues que por eso se llama falsos positivos, porque como dijo el cabo anterior, no recuerdo su apellido,
Cabo Rivas, decía, nos pagaban, John Lewis por, Rivas
Vivas, decía, nos pagaban por positivos, y dice algo el cabo que es muy importante. El cabo dice cosas que son muy razonables, dice, aquí había unos ordenadores del gasto que decían, tenga, le pago su positivo y le encimo el fusil y le encimo otra cosa.
Y eso iba a gastos reservados, Aurelio. Entonces usted no tenía cómo verificar si eso se había pagado por una recompensa de un informante o de matar a un inocente.
Digamos que los organismos externos del ejército no. Pero el comandante en jefe del ejército no podía estar entregando billetes sin chequear, incluso que le podían ni siquiera entregar muertos, sino muñecos o cualquier cosa de ese estilo, algo simulado. Es que realmente el país, Ricardo, si va a tener que sentarse un día a decir, oiga, esto de pagar por cosas resultó favorable para la nación, me preocupa mucho, y en eso coincido con Vivanco, el de Human Rights Watch, de que este tipo de crímenes no pueden quedar en la impunidad. Yo coincido con Vivanco en que esto no son crímenes del conflicto, esto no son... crímenes o no son homicidios,
Aurelio,
en el marco,
pero no son del conflicto, del, pero si eran en el marco de la política, pero, de seguridad democrática,
no, Ricardo,
de defensiva contra la guerrilla.
No.
¿Por qué no son del conflicto?
No, pero bueno, porque Ricardo, no son una cosa es un homicidio en el marco de un operativo donde usted llegó y disparó y entonces mató a unos seres humanos que no están involucrados, y otra cosa es ir, sí, pero... y sustraer desde la sociedad a unas personas, incluso algunos con incapacidad, discapacidad mental, Felipe sabe algunos casos de Soacha de esos, y los sustraían y los mataban, y eso es conflicto. No, yo no creo que ahí le quepa justicia transicional. A mí me da mucha pena, con el agravante de que eran miembros de la fuerza.
De otra manera,
Nicolás.
Aquí hay una discusión bien profunda sobre esto.
9:35 minutos.
Mire, la verdad, yo creo que en esto lo que va a terminar sucediendo es que la Fiscalía va a terminar en esos procesos, incluso podría ser antes de la instalación de la Justicia Especial para la Paz, y va a terminar condenando a unas personas que, como bien lo decía la persona, o pues los entrevistados de ahora, o dieron unas órdenes confusas, no explícitas, o simplemente toleraron sin control, sabiendo en el fondo lo que estaba pasando, que estaban muriendo inocentes por cuenta de presentar bajas como positivos en momentos de combate. Pero más verdad que eso no vamos a encontrar. Lo que necesitamos es
que no haya impunidad en relación con quienes se comportaron de esa manera. Y evidentemente un hecho de esta naturaleza en manos de una persona que tiene las armas de la República para defender los intereses de los más débiles, pues siempre es mucho más atroz que cualquier otro acto cometido por cualquier persona, porque la responsabilidad de los militares evidentemente los hace, cuando se desvían, aún más responsables de sus actos por cuenta de la del descaro en el cumplimiento de su deber y del delito. Pero evidentemente esto tendría que terminar en la justicia especial para la paz. Por supuesto que no en una justicia penal militar, porque esto no son actos en ejercicio o en virtud del servicio.
No son actos del servicio.
Tiene que ver.
Claro.
Claro que no, y eso ya está claro y definido. No hay manera de meter falsos positivos como actos del servicio. Pero claramente todas las aberraciones en el marco del conflicto armado va a tener que tener la posibilidad de incorporarse en esa justicia especializada para la paz, porque si no, pues no va a haber equivalencia de condiciones, y evidentemente pues los excesos de todos son excesos, pues por eso están en la jurisdicción de justicia, y no pues están siendo honrados en eventos, pero esa realidad es una realidad dura, y es una realidad que apenas,
Sandra, para finalizar, vamos a empezar a revisar. Sandra, para concluir.
No, es una realidad que apenas vamos a entender y a empezar a ver, porque con la jurisdicción especial para la paz vamos a tener que conocer gente que evidentemente estaba haciendo unas cosas y se desvió del sentido para lo cual estaba autorizado y terminó en otras. Pues si no es eso para lo cual estarían los militares en el estricto sentido dentro de la justicia especial para la paz, pues no es para juzgar los actos con ocasión del servicio que es la justicia penal, pues porque esta no la va a sustituir. La justicia penal militar tendrá que seguir funcionando. Luego, yo no creo que haya duda, Ricardo, y aquí vamos a terminar en justicia especial para la paz, viendo el caso de los falsos positivos, como todas las aberraciones que han cometido, por supuesto, las FARC en tantos años de terrorismo y de guerra contra el pueblo colombiano.
Sandra.
Yo creo que lo importante en este caso es no asociar la llegada de estos casos a la justicia especial para la paz como un acto de impunidad. Básicamente de lo que estamos hablando son, en lenguaje de derecho internacional humanitario, de ejecuciones extrajudiciales, y este tipo de delitos no son ni amnistiables ni perdonables desde ningún punto de vista, ni desde el punto de vista de la jurisdicción especial para la paz, ni desde ningún otro marco legal punitivo en el que uno pueda pensar. Obviamente, digamos, sí va a haber un criterio distinto, de la misma forma que se va a utilizar con los delitos que también cometieron las FARC en el contexto del conflicto armado, para juzgar este tipo de atrocidades. Pero lo importante es que todos tengamos claro que aquí no solamente el objetivo no es solamente lograr justicia, y además a todos los niveles, porque hay que pensar, digamos, en quién diseñó la política, quién diseñó los incentivos, para qué estaban diseñados esos incentivos y quién tiene también la responsabilidad política. La responsabilidad aquí no es solamente de aquel que secuestra y aquel que comete la ejecución extrajudicial, sino también de aquel que diseña la política, teniendo en cuenta que está generando un sistema de incentivos perverso que va a resultar en una cosa como estas, y que las familias de estas personas también tienen derecho a la verdad y a saber quién es el último responsable de estas cosas. Entonces esto es un rompecabezas enorme, en el que de nuevo el centro tienen que ser las víctimas, y la justicia especial tiene un desafío enorme tratando de liberar a la sociedad colombiana del peso terriblísimo que implicó lo de los falsos positivos en el contexto del conflicto armado colombiano. Estamos pendientes de dar verdad y de dar justicia también en este escenario.
Las 9 de la mañana, 40 minutos, la polémica en torno a si los falsos positivos deben o no ir a la justicia especial para la paz. Ya se ha confirmado por parte de la mesa de diálogos que efectivamente será de esa forma, pero las críticas no cesan. Queremos conocer sus opiniones en @BluRadioCo. ¿Ustedes están de acuerdo, oyentes, en que exista esa posibilidad?